Me da muchísimo coraje ver.
Serena.
No están de más las caricias.
No es falso, pero no es verdadero.
No te enojes.
Ríndanse, los tenemos
rodeados.
Pues las cosas que se ponía, ¿no? Como primera dama fue muy querida. Eso sí lo podemos decir, ¿no? No recuerdo bien qué hizo como primera dama, pero el hecho de que siga luchando en el Congreso y represente hoy a Polanco, a la Miguel Hidalgo, pues es que lucha. Sigue luchando por México. Entonces, Margarita Zavala, aguantar a Felipe Calderón y de todos modos convertirse en diputada. Hoy es una diputada federal. La primera dama que más ha luchado, Carita Llorona, es Margarita Zavala. Carita de sorpresa. Una respuesta sorpresiva podría ser, no lo sé, Cayo, es la Angélica Rivera, la ex esposa, ya están separados, ya están divorciados, la ex esposa del presidente Enrique Peña Nieto, que dejó la fama. No tenía ni que meterse en la política, no había ni necesidad, ¿para qué chingados se metía en la política? Pero ella amaba tanto a su país que dejó la fama. Dejó las mieles de la fama de la televisión, no sé si hizo cine de la televisión, de las telenovelas, la famosa gaviota, se fue de Televisa a Los Pinos para luchar por el país y empoderó a muchas niñas. Ella no formó parte del DIF, decidió no hacerlo, fue la esposa de Osorio Chong la que estuvo ahí en el DIF, quién sabe qué habrá pasado. Pero Angélica Rivera puso, por su belleza, también hay que aplaudírselo. Era una de las mejores, de las primeras damas mejor vestidas del planeta Tierra, codo a codo con la reina, codo a codo con la primera dama de Francia. O sea, puso el nombre de México en alto y en su trinchera. Esa es una lucha que, perdónenme, pues la primera dama Beatriz Gutiérrez Müller pues no va a poder dar y Margarita Zavala tampoco. Entonces cada una luchó en diferentes trincheras. Díganme ustedes quién consideran que ha sido la primera dama que más ha luchado por este país. Mientras ustedes responden, comentan, yo empiezo con el tema del día de hoy porque ya es viernes y quiero que se vayan temprano. Miren, ayer muchos estaban expectantes, queriendo ver qué nuevo escándalo que iba a revelar Carlos Loret de Mola en su programa para exponer un poquito más al presidente y a su gobierno. Muchos esperaban que hubiera una inédita respuesta fúrica del parte del presidente el día de hoy, pero decepcionante el capítulo de ayer. Ninguno de los dos se movió mucho. Ya lo habíamos dicho en este programa, solo se endurecen, digámoslo así. Ya verán que eso se mantendrá y diremos por un buen tiempo. Loret seguía y seguía y seguía y seguía y AMLO seguía y seguía. A ver, ayer se esperaba mucho del programa de Carlos Loret, la emisión número 72 de Loret en Latinos. El periodista hizo un recuento del escándalo, no se presentó más información, no hubo otro gran escándalo, no mencionó a Andy, pero hizo un recuento del escándalo hasta el momento y de todas las maromas, de todos los tropiezos que ustedes ya conocen y que hemos platicado aquí, y deja un mensaje para el presidente. Está fuera de sí porque no tiene argumentos frente a la Casa Gris. Eso es lo que dice Carlos Loret. Y sus cortinas de humo no le han funcionado. Por eso solo le queda el ataque, el más mentiroso. Bajo y ruin ataque en el camino. No le importa llevarse entre las patas la democracia y a las libertades. Y lo que no se da cuenta, dice Carlos Loret, es que se está llevando entre las patas a su gobierno. Así lo dijo.
Estamos frente a un debilitamiento acelerado de la figura presidencial. Peor aún, estamos ante un debilitamiento acelerado de la democracia. Estamos frente a un presidente que ha decidido normalizar la mentira. Sabe que lo que dice es falso y lo sigue diciendo diario. Esto va más allá de un periodista. Esto no se trata de mí. Esto significa que el hombre más poderoso de este país puede usar todo el aparato del Estado, todo su poder para investigar, para vengarse, para aplastar a un ciudadano. Y lo que empieza con uno, se puede seguir con todos. El presidente está fuera de sí. Y está fuera de sí porque no tiene argumentos ante la Casa Gris en Houston, porque no tiene explicación, porque esta vez sus cortinas de humo no le han funcionado. Y por eso solo le queda el ataque. El más mentiroso, bajo y ruin ataque. En el camino, no le importa llevarse entre las patas a la democracia y a las libertades.
A ver, vamos a poner las cosas en justa dimensión. No es que Loreto esté mintiendo, pero seamos honestos. Nosotros en este programa lo dijimos y yo creo que muchos de ustedes también estábamos esperando periodismo. Ingenuos, estúpidos. Nosotros creyendo que Loret traería un reportaje, haría una nueva investigación, presentaría nuevas pruebas de lo que sea. Pero Carlos Loret ya entendió. Tal vez escuchó el mensaje de Carlos Alarraqui, ¿no? Que dio la fin de semana. A ver, esto ya es una telenovela. Entonces, el capítulo de ayer de Carlos Loret de Mola estaba, y de verdad que me cae muy bien, está alejado del periodismo y se ha convertido, bueno, en la víctima, en la nueva víctima del presidente, en una telenovela. Carlos Loret estuvo llore y llore todo el programa de ayer, que bueno, que el presidente, no, que me hizo esto, etcétera, etcétera. Ningún reportaje nuevo, nada nuevo presentó Carlos Loret. No es que esté mintiendo. Efectivamente, el presidente se ve mal, se ve chiquito, no se ve demócrata, se ve autoritario. Pero uno pensaría que Carlos Loret de Mola iba a aprovechar el programa para hacer periodismo, pero uno sería ingenuo. Bueno, sería tonto pensar que Carlos Loret de Mola pondría un nuevo escándalo sobre la mesa si el presidente y su gobierno no se dejan sacudir, sacudir todos los días los indicios y cuestionamientos realizados a raíz del reportaje pasado. Yo creo que Carlos Loret dice, vamos a explotar, como lo dijo el Arraqui, vamos a explotar esto hasta que, pues hasta sacarle todo el jugo, ¿no? ¿Para qué le metemos otro si todavía no se zafa del primer hijo? Al tiempo. Primero que salgan de uno, no, primero que salgan de este reportaje para dejarles caer el otro reportaje, porque de lo que se trata es de desgastar al gobierno. Lo habíamos platicado aquí. Corrupción ni sabemos que se vaya a poder probar, porque al final la función pública pues es el propio gobierno, ¿no? Y como en el caso de la Casa Blanca pasada, pues se va a investigar y obviamente va a salir libre de todo este delito el presidente. Pues ya sabemos eso, ¿no? Fuera de que el reportaje pruebe o no pruebe las cosas. El chiste de estos reportajes, que Loret lo hace fabuloso, fantástico, ya le agarró la maña al presidente, es desgastarlo, tenerlo como loquito, desquiciado, sin el poder de la conversación. Por el otro lado, el presidente sigue en las mismas, jugando al desgaste, aunque el desgaste parece venir de su discurso, porque el día de hoy estuvo en Chihuahua, desde su conferencia en Chihuahua, volvió a pedirle a Carlos Loret de Mola que si de favor le da el permiso para exponer los datos que tiene sobre él. Vamos a ver al presidente.
Aprovecho para que se aclaren dos cosas. Una, que ayer hice un llamado respetuoso a Loret de Mola para que, si no tiene inconveniente, me permita dar a conocer las pruebas que tengo de que gana 35 millones 200 mil pesos al año, casi 3 millones de pesos mensuales. Ojalá y lo acepte.
A ver, tampoco podríamos esperar nada diferente. Sería torpe, sería ingenuo pensar que el presidente iba a cambiar en algo su discurso. El presidente dobló la apuesta y va con todo. La narrativa es sencilla. No puede echarse para atrás en esto. Ya presentó documentos, lleva así 3 semanas, pero también ha visto que echar para adelante es peligroso, por eso insiste. Aunque no le sube el tono, ¿no? Le está pidiendo permiso a Loret de presentar datos. Creo que el presidente, yo lo veía bastante desgastado el día de hoy. Yo creo que el presidente ya se dio cuenta. Sería perder, echarse para atrás. Ya escogió a su enemigo, y su enemigo para este año de elecciones se llama Carlos Loret de Mola. Sería torpe echarse para atrás. Sería torpe disculparse por presentar los datos, sean ciertos o sean falsos. Y seamos también honestos. No sé si Carlos Loret, vamos a analizar las dos teorías, o Carlos Loret dice, mira, si se sigue desgastando con este, dejémosle para después el reportaje que ya anunció en una de sus columnas de Andy López Obrador, o Carlos Loret también ya recibió el mensaje y dijo, ¿sabes qué? Me pasé y ya no presentó nada nuevo, ¿no? Hizo un recuento y bueno, Eso es lo que pasó. Decepcionante el capítulo de ayer, si me preguntan, de Loret. Un abrazo para Loret. Decepcionante. Yo esperaba que hubiera más carnita. Pero bueno, señores. Díganme qué piensan ustedes. ¿Les gustó el reportaje? ¿Les gusta que Loret se haga la víctima en Latinos? Que se trate el programa... Bueno, el programa se llama Loret. También uno que espera, ¿no? El programa se llama Loret. Se llama como él. Pues se trata de él, ¿no? Pero eso fue lo que pasó ayer. No hubo periodismo, hubo lágrimas. Lágrimas de Loret, ¿no? Diferentes a las lágrimas del presidente, ¿no? Pero bueno. La pregunta del día de hoy, que ha causado bastante escozor. Dios de mi vida, ¿qué está pasando el día de hoy? Me gusta que ustedes sean más honestos. Porque en Twitter hice esta misma pregunta y llevan 11,000 votos Margarita Zavala y está arrasando. Pero bueno, esta es otra audiencia, supongo. ¿Cuál es la primera dama que más ha luchado por este país? Carita de risa loca, callo de hacha. No es que me caiga bien, no es porque sea ella, pero fue a reclamar el penacho de Moctezuma a Austria. No, o sea, digo, pues no sé qué más ha hecho. También le contestó muy mal la vez que le preguntaron lo de los niños con cáncer. ¿Se acuerdan que dijo? No, pues yo no soy doctor, atiéndalo usted, ¿no? Bueno, pero Beatriz Gutiérrez Müller ya encontró su nicho, es historiadora, entonces ya encontró el nicho y su nicho es reclamar el patrimonio mexicano que hoy se subasta en casas de carísimo, que en teoría es nuestro, ¿no? Que se lo robaron. Egipto también, ¿no? Todos, Egipto se lo robó Inglaterra y lo expone en sus museos. Nos pasó lo mismo, ¿no? Aquí hubo una conquista, el penacho de Moctezuma fue a dar a Europa, varias monillos ahí, no sé cómo se llaman, estatuas chiquitas ahí se fueron a Europa. Beatriz Gutiérrez Müller, a mí me gusta lo que hace, me gusta que lo reclame, muy bien, 58% está de acuerdo conmigo. Margarita Zavala, 8% considera que la lucha de Margarita Zavala por México no se ha terminado. Hoy es diputada federal, hoy representa a Acción Nacional, ¿no? Que está allá también por la calle de la Amargura, representa a mucha gente de un estrato social alto, ella es diputada federal por Miguel Hidalgo, por Polanco, pero es una lucha válida. Ella probablemente dice, yo no lucho por los pobres, pero también los ricos son mexicanos, ¿no? Entonces yo también lucho por Polanco, me envuelvo en la bandera por Polanco. Bueno, Margarita Zavala, que le mando un saludo, y 34%, la mujer que dejó todo, la mujer que dejó la fama, el dinero, los reflectores, todo, por luchar al lado, por el amor, bueno, también, y por el amor a México, ¿no? Su lucha duró 6 años, ¿no? También fue una lucha cortita, pero una lucha bien dada, ¿no? Fabulosa, fantástica, se veía, opacaba, bueno, también la reina ya está vieja, ¿verdad? Opacaba a todas las princesas en Europa cuando fue ahí al castillo de Windsor ya con la realeza, opacaba a las primeras damas europeas, bueno, a la Michelle Obama era muy fácil que la opacara, ¿no? Pero Angélica Rivera, fabulosa, fantástica, una lucha distinta, empoderó a través de la belleza, que es algo que pues ella tiene, sería ilógico obviarlo, y luchó de su manera. 6 años, lucha cortita, pero lucha efectiva. Bueno, díganme ustedes quién y por qué. Vamos a ver qué me dicen por acá en los comentarios. Humberto Calderón, yo aún estoy esperando de mi presidente un comportamiento de estadista. Te vas a quedar esperando, mi querido Humberto Calderón, porque yo creo que sí. El presidente es un luchador social, más allá de un estadista. Yo coincido contigo, uno esperaría, y ayer lo estaba yo platicando con en un espacio, uno esperaría que el presidente se comportara como un estadista, pero también, pues bueno, o sea, ya estamos viendo que no. Es un tipo que dice el presidente, la venganza no es mi fuerte. Es lo que más le gusta al presidente, la venganza, la disfruta. Ha terminado, ha aniquilado a todos sus enemigos. Ricardo Anaya con un pie en la cárcel. Felipe Calderón, pues ya ni sabemos de él, ya no sabemos qué pasó. Acorralados los empresarios, la mafia del poder, Claudio X González. O sea, el presidente ha aniquilado, el presidente apunta nombres para después vengarse, porque él sabe que la venganza es un plato que se sirve frío. Y después de que le, dice él, ¿no? Después de que le robaron la presidencia, después de que se lo chingaron tantos años, Hoy, pues ve el caso de Rosario Robles, ¿no? Con lo de René Bejarano, hoy está en la cárcel. Al presidente le fascina la venganza. No sé si eso sea de un buen... No, seguramente eso no es de un buen estadista, coincido contigo. Rey 2001, el reportaje de la cuenta de gasto público del 2029 ya salió, 465 mil millones de pesos, pero ayer lo corrigió, yo lo compartí esto, por hacer Texcoco, ayer hubo una corrección que la toqué yo con Alex Rodríguez. Dice el gobierno en su última corrección que no es esta cifra la que se perdió, 465 mil millones de pesos por cerrar Texcoco, aunque fueran 100 mil millones, aunque fueran 200 mil millones, es una tragedia lo que pasó. Y pues dice todo un triunfo, los baños de los luchadores, Dios de mi vida, sí coincido. Bueno, que no están tan mal ni están tan bien, a mí no me gustaron los baños, me duele más que se haya tirado a la basura un proyecto que iba a cambiar el tráfico aéreo de América, ¿no? Este se iba a convertir en el principal hub internacional, donde en lugar de volar a Dallas, volaran a la Ciudad de México y de ahí se movieran a toda América, pero bueno, eso ya quedó en el pasado y esperemos que de perdida la Felipe Ángeles funcione y funcione bien. Qué indignante, y todavía se hace el tonto para no hacer el ridículo. El presidente más humanista siendo un insolente con el dolor periodístico. Process Server me dice por acá, señor presidente, ¿cuándo se va a poner a trabajar por todos los ciudadanos mexicanos y abordar los grandes temas? No, porque, a ver, hay que entenderlo de manera fría. Si el presidente se pusiera a hablar de los grandes temas, estructurales problemas del país, la mañanera sería una tragedia, porque las cifras que presentaría el presidente en materia de economía, en materia de salud, en materia de violencia, en materia de combate al crimen organizado, serían bastante malas en un año electoral. Se juegan 6 estados y para el presidente es sumamente importante ganarlos para ganar, para pasar así a gusto la elección del 2024, ¿no? O sea, tener todo el dinero, todo el poder de los estados y ganar la elección del 2024. Sería una torpeza si tú fueses su asesor, si tú fueras Chuchín Ramírez, Jesús Ramírez, sería una torpeza decirle, oiga, presidente, póngase a hablar de lo que tiene que hablar. Entonces el presidente escoge un enemigo, Carlos Loret de Mola, la cara del periodismo servil, la cara del periodismo mercenario, y otra vez el pueblo dice, es que no, sí hay que seguir luchando porque todavía no se han muerto estas alimañas. Y luego ya podremos hablar de los resultados, pero cosa que no va a hacer el presidente porque no son buenos resultados, ¿no? José Eduardo Meneses Cruz, ninguna ha hecho nada que no sean tonterías, refiriéndose a las primeras damas. Gilberto Ojeda, bien por Loret, se espera con el otro golpe. Sí, pues se lo va a saborear, ¿no? Santiago Olvera, claro que Loret después volvió a escribir a López y su hijo cuando desmintió que según él trabajaba en una empresa como asesor, en esta empresa donde se supone que es abogado el hijo del presidente. Bueno, síganme diciendo por favor lo que ustedes opinen, y la pregunta pues ya se la sabe, ¿no? ¿Quién es la primera dama que más ha luchado por este país? Señores, hay gente que tiene un estilo único. No, eso no se lo podemos quitar. Y eso es lo que las hace características o característicos, inolvidables, etéreos, siempre reconocibles. Como por ejemplo, el hablar pausado, ¿no? De ya sabes quién, ¿no? La voz de Chabelo, ¿no? El clasismo y el racismo de Chumel, el pelo rojo de Laida Sansores, los ojitos pispiretos de Mario Delgado, o el sólido bronceado del recién quemado Palazuelos, ¿no? Bueno, pues también hay estilos inconfundibles para escribir. Y es que con tan solo ver el comunicado que Grupo Vidanta envió, uno se pregunta si Elizabeth Vilchis no anda ahí, no tendrá un trabajito como redactora de comunicaciones, de comunicados que no son falsos, pero tampoco verdaderos. Y es que después de las acusaciones, ¿no?, que se mencionaron ayer en el programa de Loret, lo hemos platicado aquí toda la semana, el Grupo Vidanta, del cual les hablé ayer y antier, dio a conocer un comunicado donde explica y se cura de todo lo señalado en fechas recientes en torno a la Casa Gris y la cercanía con el presidente, con el gobierno del presidente López Obrador. Paréntesis rápido, el Grupo Vidanta es el grupo que se supone contrató, es el dueño de la empresa que contrató al hijo, a José Ramón, en Estados Unidos, ¿no? Que de repente empezó a salir información de la cercanía con el gobierno de este grupo y abrió otra pregunta justa. ¿Por qué el grupo Vidanta contrataría a José Ramón López Beltrán? ¿Será por sus extraordinarios dotes como abogado? Todo mundo sabía que era muy buen abogado y el grupo Vidanta lo contrató. ¿O será porque es de los mejores amigos y asesores del presidente? Pregunta válida. Bueno, pero de verdad, si Elizabeth Vilchis no escribió el comunicado, o bueno, el señor de presidencia que seguro escribe para que ella lo lea, ¿no? Entonces podemos empezar a creer que la Cuarta Transformación ya institucionalizó los desmentidos maromeros. Este es el desplegado que apareció en todos los medios nacionales. Este es un tuit de mi querido Hernán Gómez Bruera, el Facundo Malo, ¿no? A ver, son aclaraciones que hace el grupo Vidanta. A ver, podemos darle zoom a esta imagen. Fíjense bien. Dice, no hemos solicitado ni recibido concesión alguna de parte del actual gobierno de México. Todas las concesiones de playa, ayer hablábamos de la playa en Vallarta que le extendió el gobierno, y uso que tenemos para poder prestar servicios turísticos fueron otorgados en sexenios anteriores. A esta fecha solo se han ido actualizando y renovando, un poco como lo que pasó con Baker Hughes, ¿no? Dice también aquí, en algún medio se publicó de forma errónea, equivocada, que en este sexenio hemos recibido concesiones nuevas. Bueno, específicamente ahí menciona, ¿no? Indican las fechas. Estas corresponden a sexenios anteriores y solo han sido renovadas. Respecto a las 2.000 hectáreas donadas por el grupo Vidanta en Puerto Peñasco, Sonora, fabuloso Puerto Peñasco, por cierto, para que la CFE construya casualmente un parque solar al lado de uno de sus hoteles, también ni modo que donde tuviera el terreno, ¿va? Grupo Vidanta no participará de forma alguna en el proyecto, será la CFE. O sea, a ver, aquí, pues yo creo que, a ver, tampoco son pendejos, ¿no? Donaron un terreno para que la CFE construya una planta de energía, ¿no? Pero pues está al lado de su hotel, fabuloso. Bueno, pues ni modo que estuvieran tontos. Y dice, sexto, es falso que tengamos la intención de invertir en Islas Marías, como se había dicho. Celebramos con gusto la decisión por parte del gobierno de México de no permitir la construcción de nuevos hoteles. Acuérdense que se habían dicho que eran uno de los inversionistas del gobierno para las Islas Marías, que habían sido una cárcel durante mucho tiempo. Eso es lo que dice el grupo Vidanta. Ahora, más, bueno, aquí está el séptimo. Es también falso que Vidanta Cruises, la línea de cruceros de Vidanta, tenga planeado llegar a las Islas Marías o a un supuesto e imaginario nuevo Cancún en Riviera Nayarit. Ok, bueno, eso es lo que, a ver, de entrada, la pregunta yo creo que continúa, ¿no? Más allá de que Grupo Vidanta efectivamente, como Baker Hughes, diga, ¿sabes qué? Pues a mí me las dio Peña Nieto o me las dio Calderón. Y este gobierno me la alargó sin albur, o sea, me extendió el uso de las playas, ¿no? La pregunta sí valdría la pena hacerse, ¿no? ¿Por qué el grupo Vidanta? ¿Por qué la empresa de un muy buen amigo, asesor del presidente de la República, contrataría a uno de sus hijos? ¿Será por el talento que tiene como abogado José Ramón López Beltrán y la compañía lo fichó sin importar que su papá fuera el presidente de México que le extendió el uso de playas que se las dio otro gobierno? ¿Será eso o será que de alguna forma u otra el grupo Vidanta le vio algún tipo de interés, algún tipo de valor, algún tipo de ventaja contratar al hijo del presidente en turno? Ahora, no seamos ingenuos. La segunda es la más probable. Eso es una prueba de corrupción. Espero que se investigue. Yo la verdad creo que no ha ayudado en nada las respuestas que han tenido el gobierno de la República, el propio José Ramón Beltrán, y le están dando más carnita a un reportaje que honestamente yo les dije desde la semana antepasada. ¿Pudo el presidente haber ignorado con la mano en la cintura como ignoró lo de su prima Felipa Obrador? ¿No? No le dio ni la mitad. Y esos son contratos que están ahí, fotografías y listos. Aquí está el contrato y el dinero. ¿Pudo haberlo ignorado o medio hablado como lo hizo con los videos de su hermano Pío y Martinazo? no le dio ni la mitad de importancia que le está dando a este problema donde no hay videos, no hay corrupción probada, pero sí hay un posible conflicto de interés. El presidente López Obrador. Tengo el punto 8 del comunicado antes de cambiar de tema. Dice Octavo, estamos agradecidos por la oportunidad de haber comprado 400 mil cachitos, 200 millones de pesos en la falsa rifa del avión presidencial. Ahora, es que se vale hacer las preguntas. ¿Por qué un empresario millonario le habría donado? Porque esa rifa, seamos honestos, no fue una rifa porque no se puede rifar el avión presidencial. ¿Por qué habría donado y no se lo sacó? ¿No? ¿Por qué habría donado 200 millones de pesos en cachitos para la rifa del avión presidencial? ¿Será solamente por su talante para ayudar a México? ¿Porque quería donar 200 millones al proyecto del presidente López Obrador? Por eso compró los cachitos, por eso y nada tiene que ver con las extensiones. A ver, dice un dicho por ahí, ¿no? Dice el Chalino Sánchez, ¿no? Dice, cuando estás bien con Dios, los santos valen madre. Entonces, si Daniel Chávez de Vidanta está bien con Dios, con el Dios de este país, con el sol de este país, con el presidente de México, lo que diga Carlos Loret, lo que diga yo, les va a valer madre. Pero las preguntas tenemos derecho a hacerlas. Voy a leer algunas. ¿Cómo va la pregunta del día de hoy? No, espero que muy bien. ¿Cuál es la primera dama? No sé si muy bien, pero díganme ustedes. ¿Cuál es la primera dama que ha luchado más por este país? 45%, la mitad casi de la gente que nos está viendo el día de hoy, considera que la doctora, la historiadora Beatriz Gutiérrez Müller, que le molesta que le diga primera dama. A mí me parece absurdo que le moleste, porque cuando va a otros países en representación de México, su trato de Estado es como de primera dama. Yo creo que no le gusta, ¿no? Le va a parecer misógino, machista, no lo sé, pero bueno, es la primera dama, ni modo, así es. 45% considera que la primera dama que más ha luchado por México es Beatriz Gutiérrez Müller. 30% considera que la primera dama que más ha luchado por México y sigue luchando desde la Cámara Baja, representando a la alcaldía Miguel Hidalgo, que necesita muchas representaciones muy importantes, se vale, es una zona de este país muy importante, es Margarita Zavala. 30% considera que la diputada por Miguel Hidalgo sigue luchando por México y eso pues es loable. Y 25% me están dejando fuera a Angélica Rivera, que si se dan cuenta, Angélica Rivera pudo seguir siendo feliz con el Güero Castro, siendo la reina de Televisa, haciendo y deshaciendo, sin tener que andar soportando las cochinadas que ustedes describían a ella y a sus hijas. Pudo haber disfrutado de su vida en Miami, del jet set, y renunció a todo por luchar 6 años por el país y por una casa. También que lo terminó vendiendo porque le están jode y jode. Pero bueno, la lucha se hizo, 25%. No mames, me dice Alejandro Vega. No se hace la víctima, es la víctima. Pareces sopilote buscando, queriendo armar pleitos. Bueno, no, es que a ver, uno pensaría que Carlos Loret, pero uno sería ingenuo también, porque pues, si ya te mordió el anzuelo el presidente, hay que aprovecharlo. Pero a diferencia... Híjole, no quiero amarrar navajas, a diferencia de, y tampoco soy santa de mi devoción, pero Carmen Aristegui, cuando pasó todo su escándalo, yo no me acuerdo que tuviera programas que se trataran de ella todo el día. Me acuerdo que claro que tenía que tocar el tema y lo hacía de la mano, y que tampoco soy fan de los reportajes de Carmen Aristegui, pero yo creo que Carlos Loret, a ver, si yo tuviera que escoger quién es un mejor periodista, probablemente diría Carmen Aristegui. ¿Quién es un mejor conductor de noticias? ¿Quién es un mejor conductor de televisión? ¿Quién engancha más? Carlos Loret de Mola, sin duda, tanto que el presidente está enganchado. Juan Rubalcaba, hasta este momento no había habido alguien que con los huevos de Loret, por Dios. No, claro que, a ver, Carmen Aristegui se enfrentó a Calderón y se enfrentó a Enrique Peña Nieto. Cada periodista en cada sexenio tiene que escoger bien su papel. Y el papel principal, a ver, no nomás en este país, en Estados Unidos, el papel principal del periodista, el principal periodista, el escenario principal es cuando eres el adversario presidencial, cuando eres el periodista incómodo. Yo creo que en las épocas de los 70, 80, pues los mataban, ¿no? Ahorita ya sería un descaro, un cinismo. Por eso está viva Carmen Aristegui y Carlos Loret de Mola, nos da mucho gusto. Pero Claro que hay huevos. Yo creo que cualquier periodista hubiera matado por tener ese escenario principal, el adversario del presidente. DDC, Cayo, lo que no dice Vidanta es que la licencia del software, este es importante y sí lo vi publicado por ahí, del software de la carta que escribió José Ramón López Beltrán pertenece a la empresa que proveerá los paneles de la Comisión Federal de Electricidad e instalar en el terreno que donaron. Interesante. Déjame investigar. No sé si ya se refirieron a eso, pero sí vi la información. Luzma Núñez, ay, Cayo, el chiste de que José Ramón sea un fregón en lo que hace, no te mediste. Ese José Ramón se ve que es más huevón que besos le dio su abuelo. Bueno, otra cosa, me dice Luzma Núñez, me dice nadie de nada nomás así porque sí. No, hombre, tuvo que recibir o está recibiendo algo muy grande. Nadie da nada así porque sí. Bueno, es que dicen por ahí, no hay desayuno gratis. ¿Por qué un empresario donaría 200 millones de pesos a la causa? Etcétera, etcétera. Buenas preguntas. Dice, y la respuesta de Luzma es que nadie da algo porque sí. O está recibiendo algo muy grande a cambio, o es el más tonto, lo sabe con tu más AMLO. Y Humberto Calderón me dice, invertir en la marca José Ratón López Beltrán es un gran negocio. No, luego me preocupa porque José Ramón ahí ve estos videos, pero bueno, ustedes son libres, de ni modo que se aguante. Ya está grande, ya tienen como 40 años, ya está baquetón. Está bien, síganle diciendo lo que ustedes quieran. Bueno, señores, por cierto, Ted Cruz, tenemos un mensaje para ti. Senador de los Estados Unidos, republicano. Nacionalízate, Ted Cruz. Te lo implora la oposición de este país. No importa que seas republicano con tendencias racistas y xenófobas. Ya vives en Texas. Ya eres conservador como Ricardo Anaya. A lo mejor tú puedes ser el candidato presidencial de este país, pero ya nacionalízate, Ted Cruz. Bueno, el pasado 16 de febrero, el senador republicano, muy famoso, muy conocido, Ted Cruz, solicitó al gobierno del presidente Biden tomar acciones respecto a la violencia contra periodistas en este país, en México, ante lo que llamó un abuso de poder por parte del presidente López Obrador. En su mensaje, Ted Cruz señaló que hay una profundización de los disturbios civiles y el colapso de las leyes e instituciones. Por ello, pide a su presidente, a Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, presionar a nuestro presidente cabecita de algodón para que México frene la violencia contra periodistas. Así fue como lo dijo.
The current climate faced by politicians and journalists in Mexico is the deadliest ever. In 2020, more journalists were killed in Mexico than in any other country in the world. It alone accounted for almost a third of the journalists killed. Since the start of the electoral process in September 2020, over 80 politicians were assassinated by criminal organizations, and more than 60 candidates suspended their campaigns under duress. President López Obrador seems intent on making all of these trends worse. On Friday, he used his morning press conference to intimidate one of Mexico's highest profile journalists, Carlos Loret de Mola. He waved around private financial information and asked authorities to investigate it. He seems to be indulging in abusing power, no matter the effect on Mexico or the U.S.-Mexico relations. What steps is the Biden administration taking to convey to the Mexican government that their behavior is undermining the rule of law, and that is in turn endangering American security and the U.S.-Mexico relationship?
A ver, no es que esté mintiendo Ted Cruz. Ted Cruz, efectivamente, pues tiene, lo que está diciendo es cierto. A ver, en esta medida me refiero, porque también disturbios civiles, podríamos alegar lo mismo de Estados Unidos, Canadá, que son, se supone, The Economist, las democracias más consolidadas del universo, ¿no? Disturbios civiles, ok. Lo que dice Ted Cruz es cierto. Hay un clima negativo en contra del periodismo en México. El presidente sí expuso a Carlos Loret de Mola, uno de los periodistas de mayor perfil en México. Pero a ver, hagámonos la pregunta que también se vale. ¿Quién es Ted Cruz? ¿Qué estado representa Ted Cruz? ¿Qué intereses representa Ted Cruz? Ted Cruz es un senador republicano que representa al estado de Texas, en donde, bueno, según la información que tenemos y que lo dijo el presidente hoy, que se vería más afectado por las inversiones, bueno, por la reforma eléctrica, digámoslo así. Entonces, a ver, de entrada, Ted Cruz, como todos los políticos deberían hacerlo, en México no funciona así, porque yo que sepa, el senador de Sinaloa ni representa a Sinaloa, ni le importa a Sinaloa. No, dije Sinaloa por decir, ¿no? Quintana Roo. Más bien, aquí lo que los senadores y diputados representan es a partidos, ¿no? Todos representan al presidente de la República o todos representan a la oposición y a nadie le importa realmente su estado. Allá, como hay reelección eterna, no, a los senadores lo que les importa es que la gente en su estado sea beneficiada por sus políticas y así lo sigan teniendo como representante, lo sigan reeligiendo, que a mí me parece fantástico y así debería ser. Si toda la vida, como es el caso de Ted Cruz, ha sido un extraordinario senador tejano y la gente en Texas por alguna razón se siente bien representada, pues que toda la vida lo represente. Pero entendamos que Ted Cruz defiende intereses contrarios a los intereses de la reforma eléctrica del presidente López Obrador, y la coyuntura es fantástica para hablar de un tema que también es cierto, la violencia a periodistas y la violencia que experimentó Carlos Loret de Mola. Solo entendamos quiénes son estos personajes. Bueno, pero no teman, que salió al rescate del prestigioso mexicano, del prestigio mexicano, nuestro embajador. Ni me acordaba yo que Esteban Moctezuma, el embajador, quien rechazó que haya una ruptura del Estado de Derecho. Tiene toda la razón también Esteban Moctezuma. Lo dio a conocer ayer mediante una carta abierta en la que invita al senador Ted Cruz a conocer la realidad de México. La carta dice algo así: lo invito a extender su visión y a mirar hacia el resto del mundo y América Latina. Y estoy seguro de que descubrirá una realidad diferente. Pues una cachetadita con guante blanco. Tal vez le pudo incluso Esteban Moctezuma hasta decir: oiga, pues fíjese lo que está pasando en su país con los de Black Lives Matter y con los quemando cosas. O sea, también hay que ser serios. Y es que Esteban Moctezuma asegura algo así como que ellos tienen other data. Porque afirmó que Ted Cruz le hace falta estudiar lo que ocurrió en las elecciones federales de junio pasado. Eso es lo que, así lo dijo el embajador. Lo invito a estudiar lo que sucedió en nuestras elecciones federales en junio pasado. Todos los partidos políticos, sin excepción, aceptaron los resultados y siguieron adelante para reforzar nuestra democracia y libertad de expresión, cosa que es cierta. Pero Ted Cruz habló de la violencia hacia los políticos, no que no aceptaran resultados. Yo que sepa, en el mensaje que escuchamos, Ted Cruz no habló si México era una democracia o si era más bien habló del tema de dice civil unrest, de disturbios civiles, ¿no? Que también un poco exagerado podría ser. Pero habló sobre la violencia a periodistas, ¿no? Específicamente el caso de Carlos Loret. Y además, ¿no será que aceptaron los partidos, me refiero, por miedo? Porque el crimen organizado ya está metido hasta la cocina en el gobierno de este país. Chéquele bien, señor Cruz, chéquele bien, que todos se portaron muy bien. Bueno, para abonar esta maroma, el embajador Moctezuma destacó que el presidente López Obrador condena las acciones terribles contra políticos y periodistas. A ver, si las condena, de que haga algo, pues no lo sabemos, parece que no, pues si las condena, las condena. Y eso sí le dejó muy claro al senador Cruz que la única manera para que México proteja a toda su población es si los ayuda Estados Unidos, porque el desplegado dice así: es vital proteger a toda la población, políticos, periodistas y sociedad civil. Y eso, dice el embajador Moctezuma, solo se puede hacer a través de la cooperación, es decir, si México y Estados Unidos cooperan. Bueno, pues el senador sostuvo que el clima de violencia hacia los informadores es el más mortal jamás visto. Es verdad, en eso no se equivoca, pues más periodistas fueron asesinados en México que en cualquier otra región del mundo. Lo dice bien Ted Cruz, vergonzoso y vergonzoso también que el gobierno parece que no está tomando cartas en el asunto. Cruz expuso que datos expuso datos del total de periodistas asesinados en el 2020. El más de un tercio en el planeta Tierra son mexicanas o mexicanos. O también expuso que durante la campaña electoral pasada más de 80 políticos fueron asesinados por el crimen organizado y que 60 candidatos tuvieron que abandonar la contienda por lo mismo. Esos datos provienen del análisis realizado por la consultora Etelec, Así, bueno, y también cualquiera que estuvo presenciando en sus ciudades, municipios o estados elecciones, platiquen con quien sea y todo el mundo les va a decir que es verdad. Hay gente que hasta la amenazaron por ir a votar. Hay hasta casos, de verdad, el gobernador de Sinaloa se lo dijo a Carlos Loret, ahí estaba, vayan a buscar el video, que él sí estaba en pláticas con el crimen organizado y con el narco. Es verdad, no es mentira. Bueno, así que el senador no se inventó estos datos, no se inventó estas cifras como sugiere Esteban Moctezuma. Y en otras defensas, las benditas redes sociales afines al régimen se fueron en todo, bueno, también es fácil, sobre la reputación de Ted Cruz. Aquí hay algunos tweets donde lo señalan de racista. Por ejemplo, Andrea Chávez, diputada, dice así: esos intelectuales que retomaron las declaraciones del racista antimexicano Ted Cruz son los mismos que exigieron al presidente López Obrador felicitar antes de tiempo a Biden por su victoria contra Trump. Para ellos, el patriotismo es solo un disfraz del mes de septiembre. Bueno, eso dice Andrea Chávez. Su novio, Abraham Mendieta, dice lo siguiente: yo no nací en México, es cierto, pero jamás me atrevería a aplaudir los insultos racistas y antimexicanos de Ted Cruz, con todo respeto, pero yo amo más a este hermoso país que los Krause. A ver, pero fuera de todo, o sea, Ted Cruz, fuera de lo que podrías pensar de Ted, es que hay que entender, Ted Cruz no es, aunque a la oposición le encantaría, Ted Cruz no nos representa a nosotros. Ted Cruz representa a los Estados Unidos y a los intereses republicanos de Estados Unidos, y lo hace muy bien, tanto que sigue siendo senador. Pero lo que dijo no fue mentira. A ver, que hoy converjan intereses mutuos, que no se apruebe la reforma eléctrica para el estado de Texas que él representa y sea bastante útil, porque ni se acordaba a Ted Cruz de México en todos estos últimos años, y que hoy le sea muy útil acordarse del tema, que es verdad, de la violencia en contra de los periodistas, específicamente Carlos Loret de Mola, pues fantástico, van todos juntos, ¿no? Yo creo que esta narrativa no le va a ayudar a Loret, porque ahora ya vamos a estar hablando de intereses gringos contra intereses mexicanos. Bueno, todo porque la oposición también se colgó del casi casi paisano ahora republicano, que está ya de risa loca la oposición. Los fijados, hay lo fijado que son últimamente con los mensajeros, ¿no? Y lo olvidadizo que son del mensaje en sí. Pero el presidente ve todo esto con mucho orgullo.
Porque la verdad es un timbre de orgullo que un senador como esta persona se lance en contra del gobierno que represento. Me llena de orgullo. Por lo que él representa, o sea, por lo que representamos. Si él me alabara, si él hablara bien de mí, a lo mejor me pondría yo a pensar de que no estamos haciendo bien las cosas.
Un poco hipócrita lo que dice el presidente, ¿no? Solo para dejar claro, porque cuando Donald Trump, presidente republicano de Estados Unidos, alababa al presidente López Obrador, al presidente López Obrador le encantaba, ¿no? Un poco hipócrita, ¿no? Porque Ted Cruz y Donald Trump pues representan el mismo partido, el republicano, y los mismos intereses, ¿no? De un sector que tiene un proyecto de país distinto al proyecto demócrata, ¿no? Pero bueno, mientras tanto, la oposición de este país está armando casitas grises y morenas, yéndose del recinto.
¿Se está saliendo Morena?
Nada más con que no bloqueen
los materiales, nos pediría que no se vayan. Les pediría, por favor, que al poner sus sus materiales no obstruyan los símbolos patrios, particularmente el escudo nacional.
Cuidado con el escudo.
Tiene la palabra la diputada María Elena Pérez Jaén Cermeño, por favor.
Bueno, en eso está la Cámara de Diputados. Justamente la diputada panista María Elena Pérez Jaén Cermeño dio un mensaje bastante fuerte para los ausentes morenistas y esto es lo que dijo.
Con su permiso, diputado presidente.
Adelante, por favor.
Compañeras y compañeros legisladores, para desgracia de todos los mexicanos, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha emprendido el camino hacia el autoritarismo. Ha atropellado, violando flagrantemente la ley. Descalifica y acusa a todo el que se opone y se resiste al que piensa diferente, al que le señala sus acciones arbitrarias, los pésimos resultados de su gobierno y ahora la evidente corrupción de su familia. No admite posiciones contrarias a las suyas ni recomendaciones de expertos como académicos, científicos, investigadores y periodistas. En las últimas semanas se ha intensificado una serie de ataques en contra de todos los que disienten y no se dejan amedrentar por su rencor y venganza, sustentados en su visión del que no esté con él, está en su contra. Estos ataques se han agudizado.
En eso anda la Cámara de Senadores, la Cámara Alta, pues obviamente a qué se quedaban los senadores de Morena, ¿no? Pues ni más, a qué me quedo, ¿no? Pero bueno, este es el mensaje que dio esta senadora referente al tema que el presidente no puede quitar de la comunicación nacional, ¿no? Del tema nacional, la corrupción en el caso de la casa, que a mí me parece que el presidente se metió solito. Y vamos a ver si lo capitaliza, porque hay revocación de mandato que probablemente, si tuviera que apostar, la va a ganar el presidente caminando la revocación de mandato, sin duda. Y las elecciones, pues ya veremos, ¿no? Recuerden que en las próximas semanas vamos a estar haciendo preguntas sobre específicamente estados. Hay elecciones muy importantes para el presidente. Ya creo que tiene 18, 19 estados Morena. Entonces estos últimos le caerían ya pues, perfectos, ¿no? Para llegar al 24 con toda la lana, con todo el poder. Y que su corcholata, Claudia Sheinbaum, o quien decida el presidente, solamente tenga que caminar hacia el Palacio Nacional y se convierta y que continúe su proyecto de nación. Bueno, vamos a tener más adelante, próximas semanas, información específica sobre las elecciones. Hay elecciones en Aguascalientes, en Durango, en Quintana Roo, en Aguascalientes, Durango, Quintana Roo. Hay 6 elecciones, Tamaulipas, muy importante, sobre todo para saber qué va a pasar si Cabeza de Vaca termina en la cárcel o no. Se me están yendo los estados, pero vamos a entrar en específico próximas semanas. Vamos a ver cómo quedó el resultado final de la pregunta del día de hoy. ¿Quién ha sido la primera dama? ¡Qué hijos de la chingada! ¡Hijos de la chingada! ¿Por qué me hacen esto? ¿Cuál es la primera dama que ha luchado más por México? 30%. Está cuchareado. Aquí hay chanchullo como en el Twitter también. 30% considera que la doctora historiadora Beatriz Gutiérrez Müller, que su cruzada, la de Margarita fue la cruzada contra el hambre, ¿no? Algo así traía Margarita Zavala. Beatriz Gutiérrez Müller ha escogido, como que ya encontró su nicho, porque durante 3 años no encontraba bien qué hacer. Ella estaba encargada del departamento de historia, de no sé qué, ¿no? Ella es historiadora, entonces estaba como viendo el tema, ¿no? Ella no realizaba funciones del DIF como primera dama. Y como que ya encontró su nicho, que es pelearse con los países por, a mí me gusta, la apoyo, por patrimonio cultural de México, ¿no? Trae una cruzada en contra de varias casas subastadoras que andan ahí vendiendo, subastando cosas de nosotros, que pues obviamente se llevaron cuando la conquista. El penacho de Moctezuma fue Beatriz Gutiérrez Müller a solicitarlo al gobierno de Austria, no se lo dieron obviamente, no nos lo van a dar jamás. Fue al Vaticano, ¿no? a fue al Vaticano, creo que a decirle al Papa que le dijera a España que sí se disculpara con nosotros. Beatriz Gutiérrez Müller ha sido la artífice de todos estos temas de la disculpa histórica de la monarquía española hacia México, etcétera, etcétera. Entonces, 30% considera que esa lucha es la más grande que ha dado una primera dama. 54% Margarita Zavala sigue luchando, es una... Es lo que es Margarita Zavala, ¿no? Es una ex candidata presidencial. Mira, si casi se me olvida. Ex candidata presidencial, ex primera dama. Se bajó en las elecciones. Ricardo Anaya le dio una patada en la cola y desde entonces, pues bueno, pues, ya estamos aquí. Se convirtió por su propio, yo considero así, por su propio mérito en diputada federal por Polanco. No, muy bien, me da mucho gusto y sigue luchando ella en su trinchera, ¿no? Para el México que Margarita Zavala considera que es el mejor proyecto de país. Y 16% nada más Angélica Rivera. Yo no sé, pero yo conozco a otra persona que renunció a todos los placeres del cielo y de ser Dios por venir a salvar a la humanidad. Angélica Rivera. No voy a mencionar quién, pero Angélica Rivera renunció a todos los placeres del cielo de Televisa por venir a salvar a México, pero solo 16% considera que esa lucha cortita de 6 años, ha sido la más grande en la historia moderna. Bueno, esos son los resultados finales. Margarita Zavala, al igual que en Twitter, es la ganadora de esta encuesta. Les mando saludos a todas, ¿no? Me caen muy bien todas. Humberto Calderón, invertir en la marca. Bueno, me dice por acá, la señora Beatriz Müller no es primera dama. Pues que no se le pregunta, yo creo. O sea, yo creo que no es cuestión de que si se le pregunta o no. O sea, tiene el Estado Mayor Presidencial cuidándola y dándole un trato de primera dama. Es la esposa del presidente que vive en el Palacio Nacional y se presenta como primera dama en todos los estados libres y soberanos del planeta Tierra. Si no fuese la primera dama, pues entonces que se regrese a su casa y que no tenga nada que ver y que no viva en el Palacio Nacional y que no haga nada de nada. Porque no es primera dama, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que hacer ahí? Claro que es la primera dama. Yo creo que su lucha por no ser la primera dama es por un tema distinto, ¿no? Al cultural, digámoslo. Me dicen Brianji Molina, Beatriz Gutiérrez Müller es una rata más de la 4T. Hace lo que el cacas le dice y ella renunció al papel de primera dama. Solo está para recibir billetes del erario. Es una rata más. Bueno, y última. Ted Cruz, me dicen por acá, Process Server. Bueno, dos cosas sobre Ted Cruz, me dicen. La primera es, Ted Cruz, me dice, Process Server representa el hazmerreír de los políticos norteamericanos. A ver, no lo sé. O sea, Ted Cruz incluso ha sonado hasta presidencial en la elección que Trump estuvo debatiendo con Trump en las internas. Es uno de los políticos más curtidos de Estados Unidos. Por lo mismo, por ser republicano, por ser de los más reconocidos, pues es de los que más se hace mella, burla, etcétera, etcétera. Es uno de los políticos más poderosos de Estados Unidos, eso también hay que decirlo. Me dice por acá José Carrillo, me cae mal Ted Cruz, pero no dijo nada que sea mentira. Yo creo que lo del civil unrest, pues 7 de cada 10 mexicanos está con Andrés Manuel López Obrador, así no diría que un civil unrest aquí, pero lo demás que mencionó, pues es cierto también. Ahora, hay intereses que convergen. Texas, él representa al estado de Texas, el gobierno de Estados Unidos no quiere que se firme en México la reforma eléctrica porque hay intereses económicos. El medio ambiente les vale madre, seamos honestos, ¿no? Y pues está pasando lo de Carlos Loret. Entonces, pues muy bien. Señores, muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden que estos videos van a estar arriba. Van a estar en YouTube, van a estar en Facebook. Recuerden seguir las redes oficiales de Diario de Confianza. Diario de Confianza en Facebook. DDC.news es la página, el portal donde converge toda esta información. Videos, columnas, información de último minuto, etcétera, etcétera. Recuerden, si nos están viendo en YouTube, suscribirse, por favor. Es muy importante y más allá de eso, activar la campanita, porque si se suscriben y no activan la campana, no les va a avisar cuando subamos contenido. Yo estoy todos los días, bueno, lunes a viernes a la 1:00 p.m. Está Momento Financiero en las mañanas, están columnas de varios colores, sabores y opiniones, y bueno, mucha información. Entonces síganos, DD Confianza es la cuenta de Twitter. La van a estar por ahí. Suscríbanse también, denle like a la página y compartan estos videos. Muchísimas gracias, nos vemos el lunes. Descansen, por favor, y olvídense de todo lo que pasa en este país, por lo menos sábado y domingo.
Me da muchísimo coraje ver
Serena.
No están de más las caricias.
No es falso, pero no es verdadero.
No te enojes.
Ríndanse, los tenemos.
Rodeados.